Estamos estudiando a través del libro de Deuteronomio, el Nuevo Antiguo Testamento. Tiene Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto de Deuteronomio significa segunda ley y son las cosas más básicas de moralidad y de la vida cristiana. En nuestro día creo que nos hace falta volver a las bases, a los fundamentos. Es que parece que la gente no sabe qué es moral. Cree que lo moral es ayudar a una mujer a sentirse más saludable y matar al bebé que está en ella. Esto es moral. Matar al bebé para que la mujer esté feliz y ya puede cometer otros actos, ¿verdad? Y así es todo al revés de lo que dice la Biblia, de no matar. Y así nosotros tenemos necesidad de volver a la base. Por eso hemos estudiado por 10 semanas, incluso hasta 12 semanas, los 10 mandamientos. Y así ya llegamos a ver lo que viene después, cómo era la situación cuando Dios dio los 10 mandamientos en Éxodo 20. Moisés está hablando a, bueno, ya son grandes, pero eran jóvenes en aquel día. Ya han pasado 40 años en el desierto después de salir de Egipto. Recuerde que los israelitas eran esclavos en Egipto por 400 años, al final de Génesis hasta Éxodo. Y entonces, después de los 400 años, llega Moisés. Y entonces quiere guiarlos la tierra prometida, de leche, miel y mucha felicidad. Pero ellos no tienen fe que Dios puede vencer gigantes e introducirles en esa tierra prometida. Y Dios dice, ok, entonces ustedes van a viajar por 40 años en el desierto como no tienen fe para entrar en la tierra prometida. Y ustedes, los viejos, todos van a morir. Todos los que tienen 20 años de edad para arriba van a envejecerse y van a morir en este tiempo. Y entonces, solo los que tienen menos de 20 años de edad, ya algunos serán grandes, otros van a nacer, y ellos entonces van a heredar la tierra prometida. Algunos que todavía no han nacido. Y así que en los próximos 40 años, cuando los viejos están muriendo en el desierto, están naciendo muchos hijos y nietos, y ellos entonces, 40 años más tarde, entran en la tierra prometida. Pero antes de entrar, Moisés está dándoles el libro de Deuteronomio, la segunda vez que da la ley. Deu significa dos, y entonces nomio es ley. La segunda ley, la segunda vez que Dios da la ley. Pero como los jóvenes ya grandes, y algunos ya nacidos recién son jóvenes, no estaban allí cuando Dios dio la ley en el monte de Sinaí, con relámpagos y fuego y nubes y la gloria del Señor, Moisés quiere recordarles, porque acaba de darles los 10 mandamientos. Y es igual como nosotros, los niños ahora pueden repetir los 10 mandamientos, pero si no tienen temor al Señor, van a decir, ok, la Biblia dice no matar, pero yo puedo matar, no importa. Si alguien me irrita, yo le puedo matar. Y así es lo que está pasando en nuestro día. Si yo quiero cometer adulterio, bueno, es que mi esposo no me quiere, yo puedo hacerlo, no hay problema. Y así que el Señor tiene, una vez que la gente sabe que es bueno y malo, tiene que mostrarles la importancia de obedecer la ley del Señor, de guardar los 10 mandamientos. Como un padre que dice, niño, lava los platos. Y el niño dice, ok, y como si lo va a hacer en cualquier momento, ¿verdad? Mi papá era uno que ya no gruñaba como un oso, más bien rugía como un león, ¿verdad? He dicho que lave los platos ahora, o ya va a ver qué le pasa, ¿verdad? Y entonces tenía que levantar la voz y rugir y asustarnos para que obedeciéramos ahora, ¿verdad? No a nuestro gusto y nuestro tiempo, y que viéramos la severidad de lo que iba a pasar si no queríamos obedecer, la severidad de la desobediencia. Y eso es lo que vamos a ver ahora, pero toda la ley es para llevarnos a Cristo, quien es amor y misericordia. Si Dios nos asusta con fuego y con voz fuerte, es solo para que no estemos cayendo en pecado que va a hacernos daño. Es para que veamos la severidad del pecado y entonces decimos, Señor, perdóname y ayúdame para no pecar más. Y eso es lo que llamamos salvación. La Biblia dice en Romanos 3:23, todos pecaron. Acabamos de ver los 10 mandamientos mostrando que todos nosotros hemos roto todos los 10 mandamientos. Muchos dicen, oh no, yo soy como el joven rico que dice, yo he guardado todo eso desde mi juventud. Y el Señor dice, nunca has matado a nadie, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor en Mateo 5? Dice, matar viene de un corazón de aborrecer a alguien o de enfadarse con alguien. Y si usted se enfada con alguien, es igual como haberle matado en los ojos de Jesucristo. ¿Alguien aquí nunca se ha enfadado con nadie? ¿Nunca ha perdido su paciencia? El hecho es que todos, en el sentido del corazón, hemos matado incluso, ¿verdad? Y entonces, no cometer adulterio. Yo nunca haría eso, nunca lo he hecho en toda mi vida. El Señor dice, mira, solo pensar en otra persona con lujuria, con codicia, eso es para Dios como cometer adulterio. ¿Y hay alguien aquí que jamás en tu vida ha pensado, nunca ha pensado ninguna cosa, digamos, sucia, mala, nunca ha mirado alguna lámina, una foto, un dibujo de un hombre o mujer desnudo, medio desnudo, y nunca ha tenido pensamientos? El hecho es que el Señor está diciendo, todos pecaron. Y el Señor dice, pero el problema es que nosotros decimos, ok, yo me he irritado con personas, sí he tenido malos pensamientos, pero en fin, todos lo tienen y no importa, ¿verdad? Porque todos lo tienen y Dios no va a condenar a todos, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice, todos pecaron y por eso dice, la paga del pecado es muerte. Y así dice en Romanos 5:12, que como todos pecaron, la muerte pasó a todos. Así que cuando miramos Deuteronomio y Éxodo, miramos que Dios está diciendo, mira, si usted mata a alguien, usted merece la pena de muerte a usted. Incluso si usted comete adulterio. Hemos visto que, especialmente Lucas, Levítico 20, el Señor dice, cada tipo de adulterio merece pena de muerte. Usted dice que no es tan severo. Yo digo que eso es muy severo. Yo soy el juez, dice Dios, y yo digo que merece pena de muerte. Así que cada uno de nosotros, dice la Biblia, merecemos el infierno, el castigo de la muerte. Y el problema es que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Yo no puedo decir, ok, no voy a ser más, así que me declaro perdonado. Yo me perdono a mí mismo, ya basta. Dios tiene que aceptarme al cielo porque yo me he perdonado. No funciona así. Ningún criminal puede ir al juez y decir, señor juez, si he robado el banco, pero yo me perdono, no tienes que culparme de nada porque yo me declaro perdonado. Y no funciona así, ¿verdad? Tampoco determino yo qué es la paga de mi pecado. Es que un ladrón de un banco puede decir, ok, he robado el banco, voy a regresarles el dinero y ya todo justo, ¿verdad? Y el juez dice, no, la ley dice que no solo tienes que repagar, pero también tienes que pagar una consecuencia por tu crimen, que es ir a la cárcel por un tiempo, y probablemente pagar una multa bien grande también. Así que, pero esto no es justo, dice el criminal. Tú no determinas qué es justo, señor criminal, ¿verdad? El Estado lo determina y yo, el juez, lo determino. Y si Dios es un juez perfectamente justo, y yo puedo decir que su juicio es injusto, de decir por pecado, muerte. Pero Dios dice, así es. Y usted va a pagar al máximo por su pecado. Va a ir al infierno eternamente por su pecado. oh, Dios es muy cruel, ¿verdad? No, Dios es muy severo. Él es muy justo. Si yo merezco pena de pecado, la pena de pecado será pagado, que es muerte. Pero el otro lado de la moneda de Dios es que no solo es Dios justo para determinar tu pecado va a tener la consecuencia de muerte. Pero luego el Señor da lado a la moneda y Él dice, mira, yo voy a bajarme del trono, voy a nacer en un pesebre, todos me van a rechazar. Yo, como he declarado que no es dinero que yo quiero como la paga de tu pecado, no es la cárcel, sino muerte, se pagará la paga de tu pecado. Tú has pecado, mereces pena de muerte, y yo declaro que se pagará la pena de muerte. Y por eso, yo voy a morir por usted. Y se pagó la paga de mi pecado y tu pecado y el pecado de toda la humanidad en la muerte de Dios. En la muerte del Hijo de Dios. En la muerte de Jesucristo. Así que yo no tengo que ir al infierno y morir porque otro ya pagó eso por mí. Pero como un criminal de robar bancos está en la cárcel, es Dios diciendo, mira, como se ha declarado, perdonado, he hecho un escrito de perdón para el criminal, yo le paso el escrito, pero él tiene que recibir el perdón, creer que le perdono, y entonces, si está arrepentido, le doy el perdón. Y además de darle perdón, como Cristo resucitó y dio su Espíritu Santo, yo le ayudo a vivir una vida de no ser criminal tanto. De no volver a matar, no volver a robar. Así que tiene perdón y tiene poder. El poder de Dios para no solo salir libre, pero si uno rechaza eso, no, yo quiero vivir mi vida como yo quiero vivir mi vida, yo no creo que necesito perdón, yo no creo que merezco ir al infierno, yo no creo que merezco la muerte del infierno, así que yo, si Cristo murió, gracias, qué bueno, pero yo no voy a cambiar mi vida, no voy a pedir que Jesús me ayude a cambiar mi vida, solo para tener perdón y vivir una vida santita, cristianita. Y mientras que uno no tiene interés en eso, Dios no le da la paga del pecado que está allí para él. Solo tiene que recibir. Dice la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén.
Es un regalo, pero uno tiene que recibir como un cumpleaños. Es que varias veces en esta iglesia ustedes me han ofrecido regalos grandes. Una vez me ofrecieron ir a España y lo rechacé, ¿verdad? Una vez me ofreció varias veces, me ofreció un aumento de mi salario, he rechazado casi cada vez. Yo tengo lo que necesito, recibo lo que necesito y no quiero más. Esta vez la iglesia me ofreció un viaje a Israel y yo lo recibí, ¿verdad? El hecho es que no era mío, aunque estaba proveído, aunque estaba ofrecido, no era mío si no quería recibirlo. El hecho es que hay muchos que Dios le ofrece un hogar celestial, perdone su pecado. Pero Él dice, mira, no puedes tener mi perdón en tus manos si no quieres vaciar tus manos del pecado. Pero uno dice, no, 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 yo quiero mi pecado, quiero mi pecado. Y el Señor dice, pero toma mi regalo de salvación. Si tengo que desprenderme de mi pecado y dejar de hacer malas cosas, yo, no. Y así que muchos van al infierno solo porque no quieren recibir a Cristo, solo porque quieren agarrar su pecado en vez de desprenderse de su pecado y recibir. Y muchas veces es porque dice, yo no creo que Cristo murió por mí, porque mi pecado no era tan severo que merece la muerte. Yo no soy un asesino, aunque usted dice, aunque Mateo 5, Cristo dijo que irritarse con alguien es igual como matar. Yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que solo porque me he irritado con personas, que yo merezco la pena de muerte. Y Dios, como mi papá, empieza a rugir. Y dice, escucha, los 10 mandamientos son serios. Y tú vas a morir si no dejes que yo, Dios, muere por usted. Ya he muerto por usted. Pero si usted no acepte esto como la paga de tus pecados, si no quiere arrepentirse, dejar tu pecado al lado, si no quiere confiar en mí para ayudarte a vivir una vida cristiana, si no quieres dejar tu vida mundana para vivir una vida dedicada a Jesucristo, entonces no puedes tener la vida eterna y vas a ir al infierno, porque lo que acabo de decir es cosa seria. Pero yo, que soy Dios justo, a la vez soy Dios misericordioso. ¿Cuánto más amor puede mostrar Dios para nosotros que morir por nosotros? ¿Cuánto más amor puede mostrar un amigo por ti que morir por ti? ¿Qué más puede hacer Dios si ya ha sufrido lo que era la pena del infierno en la cruz por ti y por mí? Nadie puede decir, Dios no me ama porque no me da el trabajo que yo quiero o la sanidad que yo quiero. Y Dios dice, mira, aunque yo te deje pobre y enfermo para morir en esta vida, y si crees en mí, aceptas mi salvación, tú irás al cielo donde tendrás calles de oro y nunca serás enfermo más, porque mis heridas te han sanado, si usted cree en mí. ¿Cuánto más amor puede mostrar Dios que darme vida eterna, un hogar en el cielo, perdón de todo lo malo y fuerza para vivir una vida cristiana para su gloria? Así encontramos, después de dar los 10 mandamientos, Dios tiene que convencernos, el pecado es serio, mereces el infierno, pero yo soy misericordioso y no quiero la muerte de ningún pecador, aunque lo mereces, yo lo voy a pagar por ti. Y solo tienes que recibir a Jesús como tu Salvador. Así que los 10 mandamientos nos llevan a Jesucristo. Porque muestra primero que soy malo, no puedo perdonarme, necesito un juez que me pague por mi pecado y entonces me puede ofrecer el perdón. Y esto es Jesucristo. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre hace el plan, el Hijo cumple con el plan y el Espíritu Santo aplica el plan de salvación en mi vida cuando yo creo en Jesús para perdonar mis pecados y cambiar mi vida. Pero, así como yo veo en los 10 mandamientos mi pecado, mi necesidad de un Salvador, ahora el Señor quiere demostrarnos más acerca de Él. Podemos llamar este estudio cómo ser feliz, porque vamos a ver aquí que todo esto es para hacernos felices. De hecho, el último versículo aquí de Deuteronomio 5, si quieren leer el versículo 33, porque escribe Dios lo que vamos a leer ahora. Deuteronomio 5, 33, les animo a leerlo conmigo juntos. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tenéis largos días en la tierra que habéis de poseer. La tierra que habéis de poseer, la tierra prometida, es símbolo para nosotros de la vida feliz, de una vida sin problemas, sin necesidades, una vida de fe, confiando en el Señor para proveer cada necesidad. Y aquí encontramos que Él dice, yo quiero que les vaya bien. ¿Qué padre aquí quiere ver su hijo miserable todos los días? Ninguno, ¿verdad? Queremos ver nuestros hijos felices. El Padre Celestial es diferente. Él quiere que tú estés siempre así, gruñendo, triste, pobre de mí, porque la vida está mal. ¿Tú crees que así quiere Dios? No, Dios quiere vernos felices. Dice, ¿de dónde vienen problemas, guerras entre nosotros? Santiago 4, de nuestras pasiones, de nuestros pecados. El hecho es que cuando yo peco, me alejo de Dios. Él es mi gozo. Yo me alejo de Dios, quien es mi gozo. Entonces yo ando, ay, mis cargas son tan pesadas. Y Dios dice, déjame llevar tus cargas. Echa sobre mí tus cargas. No, yo tengo que llevar mis propias cargas, resolver mis problemas. Un día voy a volver a Dios. Cuando yo resuelvo mis problemas, voy a venir a Dios, muchos dicen. No sé cuántas personas he hablado, ¿no quiere usted arrepentirse, confiar en Jesús? Bueno, un día, pero ahora tengo muchos problemas, ya sabe, muchos problemas para venir a Dios. Y Dios dice, échame tus problemas, yo puedo resolver tus problemas, yo soy el creador de todo, todopoderoso. No, yo tengo que resolver mis problemas y entonces vendré al Señor. Y el Señor dice, no puedes. Yo soy tu fuerza, tanto como tu gozo. Y así que yo soy el que soy. Yo soy es lo que significa Yahvé, Jehová. ¿Qué necesitas tú? ¿Ánimo? Yo soy tu ánimo. ¿Qué necesitas tú? ¿Paz? Yo soy tu paz. ¿Qué necesitas? ¿Provisión? Yo soy tu provisión. ¿Qué necesitas tú? ¿Verdad? El Señor es lo que tú necesitas. Pero el hecho es que tenemos que echar las cargas de Jesús y creer que Dios es lo que necesito. Y la mayoría no cree en eso. El mundo no viene a Jesús porque no están convencidos que una vida cristiana consagrada a Jesús es la vida más feliz. No, es que entonces tendré que dejar mis fiestas, a lo mejor mis borracheras, y mis mujeres, y mis amigos mundanos, y las películas que me gustan. Bueno, no sé si tienes que dejarlo todo o no, pero lo que sé es que tienes que estar dispuesto a encontrar todo tu gozo en Cristo en vez del mundo. Oh, no, es que no sabes que yo me moriría si no pudiera emborracharme de vez en cuando. Cristo no es suficiente. Si yo solo vivo una vida consagrada a Cristo, esto no me va a hacer feliz. Necesito mi bebida, mi alcohol para hacerme feliz también. Mientras que tú crees que necesitas algo más que solo una buena relación con Jesucristo para ser feliz, nunca serás feliz. Porque nunca tendrás apoyo solo en Cristo. Y apoyarse en... Si yo estoy apoyado en este púlpito, ¿sabe qué palabra es eso en la Biblia? Se apoyarse también se traduce confiar o creer. Hay que confiar en Jesucristo para ser salvo. Hay que creer en Jesucristo para ser salvo. Si un día yo muero y voy a Dios, Dios dice, ¿por qué debo dejarte entrar en el cielo? Yo no puedo apoyarme en mis obras y decir, oh Señor, he hecho buenas obras. ¡Clank! Todo va a caer. Dios dice, mira, tus obras que hiciste para ganar salvación de mí, eran obras de egoísmo. Porque hiciste esto esperando que yo iba a darte salvación. Tú hiciste buenas obras para recibir algo. Eso no era de gracias a mí, eso es gracias a ti. Entonces Dios tiene que adorarte. Oh, santo, santo, tú que hiciste tanto bueno para ser salvo, yo te alabo a ti. Así va a ser Dios. Es una blasfemia. Así que ninguna buena obra me puede salvar. Yo tengo que decir, Señor, tú tienes que ayudarme a hacer buenas obras. Yo tengo que tener tu perdón primero y segundo, tu ayuda para vivir buena vida. Y entonces, cuando hago buenas obras, la gente dice, tú eres muy bueno, ayudas mucha gente. Yo digo, no, realmente, yo soy muy egoísta, yo no quiero ayudar a nadie. Pero Dios me ha perdonado y en gratitud a Él, Él me ha cambiado. Y Dios, eso es lo que dijo el hermano esta noche, dirigiendo la música. Soy diferente y ni yo lo creo, ¿verdad? El hecho es que cuando uno recibe a Jesús, Jesús entra en mi corazón, perdóname de mi pecado, algo cambia. Todo se cambió, mi vida Él transformó cuando di mi vida a Cristo. Y así lo viejo pasó, todo nuevo es. Cuando entrego mi vida, invito a Cristo a perdonarme y salvar mi alma. Y entonces algo pasa en mí que el Espíritu me hace agradecido y el amor a Él, con el amor que Él pone en mí, quiero hacer buenas obras y servir a otros. Y digo, esto no es de mí. Si yo hago algo bueno, es porque Dios me está ayudando, Dios me está inspirando, a Dios sea la gloria. Ya puedo hacer buenas obras. Porque después de ser salvo, soy salvo para tener poder para hacer las buenas obras. Antes de ser salvo, no puedo hacer buenas obras. Y la ley me muestra cuán malo soy. Porque no estoy convencido que soy malo, ¿verdad? Así que la ley dice, esto es tan malo que es usted. No tener otro Dios fuera de mí. Mandamiento 1. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Tú nunca has amado tu cama más de lo que me has amado a mí? ¿Algún domingo por la mañana o otro día no has dicho, ay, yo debo salir y adorar a Dios, pero, hombre, yo tengo que tener mi descanso, ¿verdad? Es que a veces yo me amo a mí mismo más de lo que amo a Dios. Y así que he roto el primer mandamiento, el más serio de todos, es el primero, por amar otras cosas más de lo que amo a Dios. Y así que he roto todos los mandatos. Por eso, versículo 22, Deuteronomio 5, 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte. Note que habló a toda vuestra congregación. La primera cosa, porque esto es para introducirnos a Dios. La primera cosa que miramos de Dios es que quiere hablar a todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esto significa los de China, África y cada persona aquí sentado, no importa cuán bueno o cuán malo, Dios ama a todos y quiere hablar a todos. Es el Dios que ofrece perdón y salvación a todos. Si usted no es salvo, no es porque Dios no te ofreció a ti, no te habló a ti. Porque dice que el Espíritu convence a todo el mundo de pecado. A toda la congregación, en medio del fuego. Dios apareció como relámpagos de fuego en el monte para mostrar que Él quiere quemar todo pecado. Él es un Dios que juzga el pecado, que odia el pecado. Oh, mi pecado no está tan malo y Dios aparece como fuego para mostrar que Él quiere quemar todo pecado porque el pecado te destruye. Hay una historieta de un padre que tenía una hija bien enfermita de smallpox, creo que era, no sé qué nombre tiene hoy en día en español smallpox, pero era una enfermedad que mataba a mucha gente, ¿verdad? Y entonces la niña se enfermó, casi murió y agarró su muñeca muy cerca de su pecho cada día para consuelo. Pero luego se mejoró, gracias al Señor. Pero papá sabía que esta muñeca ya estaba infectada de muchas bacterias, muchos gérmenes. Y así que no había otra cosa que hacer que separar la niña de esta muñeca que le había acompañado en toda su enfermedad y toda su niñez. Así que él compró otra muñeca que escondió detrás y dijo, hija, confía en mí. Es que tu muñeca puede enfermar a mucha gente y enfermarte a ti en el futuro. Tenemos que tirar esta muñeca en el fuego. Porque va a causar mucho daño a esta muñeca. Lloraba y lloraba, pero dijo, créeme, hija, confía en mí para hacer lo mejor. La niña tomó la muñeca, la tiró al fuego, pero abrazó al papá llorando. El papá sacó otra muñeca igualita, pero nueva. Y dijo, hija, siempre tengo algo bueno para ti si te pido que rechaces algo malo para ti. Dios es un Dios de fuego consumidor. porque quiere quemar todo lo que puede hacernos daño. Pero si lo entregamos al fuego, el Señor nos da el regalo de vida eterna. El hecho es que nuestro Dios es un Dios que habla a toda la congregación y habla en fuego. Pero muchas veces dice aquí, y apareció en la nube y la oscuridad. No entendemos mucho de Dios, es un Dios invisible. Pero Dios, ¿por qué haces esto? Confía en Dios. Es como si Él está en la nube y en la oscuridad que tú no ves, tú no entiendes. Pero la palabra es lámpara a tus pies. Confía en Dios invisible, que todo lo que hace es para nuestro bien. Échate sobre el Señor, este Dios invisible. Y confía que lo que tú no entiendes porque te parece oscuro, Dios puede verlo y entenderlo. ¿Recuerda cuando salieron de Egipto los israelitas? Llegaron al Mar Rojo. ¿Recuerda la historia allá como en Éxodo 12? Que venía la nube que les guiaba de día, que se convertía en fuego de noche en el cielo para guiarlos. Pero llegaban al Mar Rojo, venían los israelitas, los egipcios detrás para matarlos, y dice que la gloria del Señor cayó detrás de ellos. Y les daba como el fuego, brillo y luz delante cuando Dios dividió el Mar Rojo y pasaron en seco. Daba luz, miraban el fuego del Señor, dándoles luz. Pero ¿cómo parecía la misma nube de fuego? Que era luz para ellos. ¿Cómo parecía eso para los egipcios detrás? Era nube oscura. Oscuridad. Ellos no podrían ver dónde están los israelitas. Dios hizo para el incrédulo su apariencia como nube. Oscuridad. Para el creyente, nos da luz para ver el camino y nos protege del mundo. Y así es que tenemos que ver que Dios es nuestro fuego. Pero el mismo Dios que es fuego, que quema pecado y alumbra el camino, es la oscuridad. Nunca vamos a entenderle de todo porque es nube. Pero menos si somos incrédulos. Vamos a entender algo de Dios. Dios es un Dios que ama a todos. Quiere salvar a todos. Murió para todos. Ofrece salvación a todos. Dios a la vez es fuego que quiere quemar todo pecado y muestra la severidad del pecado que merece el infierno. Pero muestra que Él es nube y oscuridad. Y digo, pero no entiendo, Señor, si he hecho mi cuidado sobre ti, ¿cómo tú vas a resolver todo? Él dice, bueno, yo soy nube, pero no se preocupe. Y entonces a gran voz habló y no añadió más. Como mi papá, el Señor dice, obedece mis mandamientos, sigue mis caminos. Si no, hay infierno, hay fuego. Y Él quería asustar para mostrar, te amo. Digo eso porque te amo. Y hasta la amenaza de fuego es el amor del Señor. Si yo digo a mi hijo, ¡hijo! ¡No conduces tan rápido! Es porque yo le odio. Por eso estoy gritando a mi hijo para conducir más lento, ¿verdad? No, es porque le amo. Y no quiero que se mate. El Señor está diciendo, mi voz fuerte es porque te amo. Es para que tú no te mates. Para que veas la severidad del pecado. Y para que aunque no entiendes, crees en mí. Para ser la luz de tu vida, de tu camino, perdonador de tus pecados. Y así dice allí, las escribió en tablas de piedra, las cuales dio a mí. Y así aquí tenemos la tabla de piedra que era de Moisés, está ya escrito en este papel. Pero todavía está aquí. Tabla de piedra significa que la palabra de Dios dura para siempre. Si Dios dice tendrás vida eterna, es eterna, dura para siempre. El hecho es que lo que salvó a Moisés, Abraham, Juan, Pedro, es lo que me salva a mí. la misma, el mismo plan de salvación. El pecado, que dijo que es pecado, entonces sigue siendo pecado, aunque el hombre dice ya no es pecado, porque la Corte Suprema dice que no es pecado. Pero hay una Corte Suprema sobre la Corte Suprema que dice que pecado todavía es pecado. Porque está escrito en tablas de piedra, y en Salmos dice está escrito en los cielos. Así que aunque aquí se rompan las tablas de piedra, Dios las escribe otra vez porque está escrito en el cielo. Y así que su palabra es segura. Si él dice, cree en el Señor Jesús, serás salvo, irás al cielo. Yo soy salvo, iré al cielo. Amén. Para Amén. Siempre. Porque está escrito como tablas de piedra, sempiterno, permanente, su palabra para salvarme y perdonarme. Aleluya. Gracias al Señor. Si usted no ha aceptado a Jesús, no está seguro si irá al cielo. Jesús dice, yo he muerto por ti. He resucitado para darte mi Espíritu Santo, salvarte, ayudarte a vivir vida cristiana. Pero recibe mi regalo de salvación. Entrégate a mí de corazón. Ver tu pecado como algo horrendo que merece el infierno. Y aunque tú no entiendes cómo invocar el nombre del Señor te puede salvar, cree que lo que digo es la verdad. Es una promesa eterna. Invita al Señor a salvarte. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Dios nunca va a decir, oh Salvador, tú te has salvado a ti mismo por ser tan bueno. Nunca, 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 nunca. Ninguno somos Salvador de nosotros mismos. Tenemos que buscar a Jesucristo. La ley, el fuego, la voz fuerte nos lleva a decir, busca a Jesucristo, que te ama, que te quiere perdonar, que te quiere bendecir. Y de allí en adelante, es el primer día de lo demás de tu vida. Amen. En el momento de aceptar, es el primer día de vida nueva que tendrás. Y vas a ver que todo es diferente ya. Una vez que dices con fe, Jesús, entra en mi corazón, me entrego a ti. Ya verás, cree. Cree en Jesucristo, cree que una vida entregada a Jesús es la vida más feliz que uno puede vivir. La próxima vez seguimos con estos versículos para aprender más de cómo es Dios. Porque la única manera de realmente confiar en Dios es conocerle. Y por más que uno conoce a Dios, más ama a Dios. Siempre he dicho, cuando uno conoce a mi esposa, por más que conocerla, más la ama. Por eso no quiero que ningún otro hombre llegue a conocerla, porque no quiero que otros le amen como yo, ¿verdad? El hecho es que conocer a Dios es tan precioso. Pero ¿cómo puedo conocer a Dios? Juan 14, si me has conocido a mí, dice Jesús. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Porque Jesús es el camino al Padre, la revelación del Padre. Acepta a Jesús y tendrás gozo, bienestar, seguridad, paz. Porque conociendo a Jesús, llegas a conocer al Padre. Y conocer al Padre es confiar en el Padre. Él es confiable. Es amar al Padre, es amar. Es temer al Padre, porque es temible. Y así me hace no querer pecar, porque es un Padre severo contra el pecado. Pero es un Padre bueno para bendecir a sus hijos que se arrepienten y le siguen de pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por Jesús, que Él pagó por todo nuestro pecado y el Señor nos ofrece vida feliz, vida nueva, perdón de todo pecado y fuerza y ayuda para vencer cada prueba y tribulación que tengamos en la vida, tanto como nos ayuda a vencer cada tentación y maldad, malicia, vicio en nuestra vida. Gracias que Jesús nos perdona y nos ayuda a cambiar. Ayúdanos, Señor, a vivir por Jesús, creyendo que una vida vivida por Jesús es la mejor vida que uno puede vivir. Ayúdanos a creer que el mundo no ofrece nada. Placeres del mundo no son nada de gozosos como es Cristo. Pero ayúdanos a creer que el pecado que hacemos es una cosa grave, severa. que se ve en el fuego de Dios, con fuego consumidor. Y así ayúdanos a amar a Dios y nunca querer desagradar a Dios, pero ayúdanos a temer a Dios, reconociendo que nos puede castigar severamente, pero Él no quiere castigar a nadie. Por eso Él toma nuestro pecado y paga por nuestro pecado y ofrece perdonar nuestro pecado si queremos desprendernos del pecado y recibir en nuestras manos y corazones la salvación y la llenura de Jesús y su Espíritu. Ayúdanos a vivir por Jesús. Ayúdanos a amar a Jesús, que hizo todo eso para nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.